Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibir un saludo de Xavi Zoyo, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Hoy damos la bienvenida a don Francisco de Casa. Don Paco, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes, Pepe.
Don Vicente Azuara presenta sus más sinceras excusas. Temas laborales les impiden estar hoy con nosotros. Vamos a comenzar, como es habitual, dando noticia de lo que ha sucedido este fin de semana para los colores del equipo de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia. Para ello tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Cholo, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes a todos.
Bueno, ya prácticamente acabando la temporada y dando los últimos coletazos a esas carreras ya para finiquitar el calendario, como digo, de esta presente temporada. ¿No es así?
Pues sí, así es. Los equipos ahora ya se encuentran en la recta final y muchos de ellos pues ya han finalizado la temporada y están ya casi más pensando en la temporada que viene que en las pocas citas que puedan haber ahora a lo largo de este final de temporada. La muestra es que este fin de semana solo ha habido una única carrera en la categoría de élites y sub-23, fue el trofeo de ciclismo de Nájera, una carrera muy parecida a la que se disputó, no exactamente igual, pero muy parecida a la que se disputó en la Vuelta a la provincia de Valencia. Y bueno, carrera dura, siempre esta carrera de Nájera es dura por la subida a la cuesta de los chalés que hay saliendo de Nájera a mano izquierda. Es un recorrido, la verdad, es que bastante duro. Primero se baja, antes de hacer estas vueltas a este circuito, se baja a Portaceli, por las canteras, que llamamos los que vamos por allí, hasta los cuarteles de la base militar que hay instalada en las afueras de Vétera, y bueno, se vuelve a subir y ya se hace 7 veces el recorrido de que os he comentado, acabando sí, siempre al final en la ermita. ¿Sí?
Sí, digo, que ¿y con qué resultado? ¿Cómo ha ido?
Pues bien, de nuestros corredores solo corría Adrián Gálvez. La verdad es que se dieron muy pocos corredores cita, alrededor de 60 corredores, de los cuales acabaron 33. Nuestro corredor Adrián Gálvez entró de los primeros del pelotón perseguidor porque hubo una escapada con corredores del Mutua Levante Cafemax. A la postre se llevaría la victoria William Aranzazu, y nuestro Adrián Gálvez entraba en el pelotón disputando el sprint final a 15 minutos y en el puesto 22, que fue lo que pudo conseguirse este fin de semana en la categoría de élites y sub-23. Se ha dado ya fin la temporada finalizada, según nos ha comentado nuestro director Roski. Se ha dado ya por finalizada la temporada y bueno, esta era la única cita que quedaba pendiente y al parecer ya no se va a competir más en esta categoría.
Esta noticia que acabas de dejar caer como si nada sucediese, Chonlo, bueno, pues me gustaría no haber llegado a este momento para decir a nuestros seguidores que el equipo de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia, en su categoría élite, prácticamente el 95% de posibilidades es que desaparezca para la próxima temporada. Entonces, bueno, yo creo que eso prácticamente ha sido la última cita del equipo de ciclismo Bancaja en la que un integrante del mismo ha participado por carreteras españolas y valencianas en este caso. Supongo que, Chonlo, estarías tú también al cabo de la calle de esta información interna que estábamos intentando ver la posibilidad de conseguir algún sponsor también para la próxima temporada, pero todos sabemos en qué situación económica está el país, todos sabemos en qué situación económica están las empresas, y conseguir un sponsor es prácticamente algo así como misión imposible. Y desde aquí os adelantamos que, como digo, salvo último milagro a última hora, difícil va a estar la continuidad para el equipo de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia, Bancaja, en su la temporada próxima. Bueno, Chonlo, tú realmente, al igual que todos, echaremos en falta este equipo que ya tantos años nos ha acompañado, tantos años ha estado con nosotros, tantas alegrías nos ha dado, triunfos importantes, importantísimos, desde un campeonato de España en la categoría élite, en la modalidad de ruta, 2 subcampeonatos... de España, una medalla olímpica, en fin, Chonlo, éxitos rotundos, enormes, grandísimos para el deporte español, para el deporte de la Comunidad Valenciana y, como no, para el deporte de la Universidad Politécnica de Valencia. Desde aquí, bueno, pues animar a todas esas empresas, organismos, que dentro de las posibilidades que tengan, en la ayuda al deporte en general y en particular al ciclismo, está en manos de todo empresariado en este momento, cuando estamos hablando de Valencia, de la Comunidad Valenciana, y si alguien se anima, si alguien está dispuesto a tener estos micrófonos, aquí estamos esperando para que este proyecto bueno, bonito, noble continúe y tenga presencia dentro del pelotón de la categoría élite. Nosotros, como digo, hemos hecho lo posible, lo humanamente posible e imposible para que esto continuara, pero, en fin, la ilusión, las ganas, la crisis nos ha llevado hasta el momento de hoy. Sonlo, nosotros contigo, por supuesto, esperamos que nos sigan narrando éxitos, pero en la categoría de Ciclomaster, que es donde el origen de nuestra peña, donde hace ya 20, 21 años estamos compitiendo sin faltar. Pero estos prácticamente en las nueve últimas temporadas habíamos puesto toda nuestra ilusión, nuestro esfuerzo en esta categoría difícil, y como digo, con unos éxitos que en principio no pensábamos ni siquiera que imaginar y que han llegado aquí a la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Tú cómo recordarías o despedirías este ciclo en la categoría élite del ciclismo valenciano, Charlo?
Pues la verdad es que calificarlo con un sobresaliente alto, porque pues se han hecho las cosas como se tenían que hacer. Hemos tenido un equipo, la verdad es que muy bueno, ha atravesado diferentes épocas en las que teníamos claros líderes que podían ganar cualquier carrera, ya sea por vueltas, por etapas, en subidas, al sprint. También hemos pasado temporadas en las que no ha habido líderes y sí que ha habido un bloque muy importante de corredores con un altísimo nivel que siempre han estado dando unos muy buenos resultados como bloque en cualquier carrera que se ha disputado. Y la verdad es que se ha trabajado muy bien. Teníamos siempre un buen director de orquesta, Juan Carlos Berenguer, que ha llevado el equipo como siempre ha hecho, y la verdad es que yo calificaría con un sobresaliente alto está el nacimiento, bueno, y toda la vida de este equipo a lo largo de los 9 años de vida que ha tenido, y la verdad es que es una pena que no se pueda todavía. Ya lo creo, que hay un poco, hay un mínimo de porcentaje de probabilidad de que
es lo que nos
salga.
Es lo que nos hemos dejado en cartera, el de aquí lo hemos puesto también, lo hemos anunciado, pero bueno, vamos a ver si el hilo de esperanza no termina de romperse.
Ojalá que sea así, y aunque no se pueda contar con la misma potencia de equipo que se tenía, por lo menos que la universidad esté representada en esta categoría, no al mismo nivel que ha estado estos años, obviamente, porque a lo mejor el dinero con que se cuenta, pues si al final sale el equipo el año que viene, no será como ha sido hasta ahora, pero por lo menos que el ciclismo universitario siga teniendo un equipo en esta categoría, aunque no sea del nivel que ha tenido estos años últimos.
La verdad es que también me gustaría decirle a nuestros oyentes que el presupuesto que ha contado el equipo de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia es uno de los más bajos, de los más bajos de la categoría, y donde aquí, y con los técnicos y con el personal de la universidad, hemos multiplicado, como se dice, los panes y los peces para que hubiese pan para todos los corredores. Y afortunadamente, en las manos de Juan Carlos Berenguer y de Diego Martínez, fundamentalmente, estos panes se han multiplicado y los éxitos que hemos narrado con anterioridad han llegado aquí a la Universidad Politécnica de Valencia y a la comunidad valenciana. Yo creo que hay que reconocer la labor tan buena, la labor tan profesional de estos grandes amantes del ciclismo como son Juan Carlos Berenguer y Diego Martínez en su parte de dirección técnica, y reconocer desde el primer ciclista hasta el último el esfuerzo, el pundonor, las ganas, y como sobre todo saber llevar y respetar el nombre de la Universidad Politécnica de Valencia y Bancaja por todos los lugares donde han estado compitiendo. A ellos, a todos, nuestro reconocimiento, nuestro homenaje, y sobre todo, como bien dices, todavía queda ese hilo de esperanza para que la historia se siga escribiendo, Charlo. Bueno, pues yo lo único que espero, deseo, que mientras, a ver si terminamos de poder conseguir ese sponsor querido, anhelado y esperado, que el equipo de ciclismo en la categoría Ciclomaster siga teniendo, bueno, pues esa trayectoria que estos 20, 21 años ya en las carreteras de la Comunidad Valenciana y de España está teniendo, y que sigan también esos éxitos que hemos tenido también en esta categoría. Tú, el futuro de este equipo, Chuanlo, ¿cómo lo ves? La categoría de ciclomáster.
Hombre, este no peligra, porque las ganas que tenemos de seguir compitiendo, aunque tengamos ya casi todos cerca de 40 años, pues la verdad es que siguen estando. Yo creo que el equipo de Ciclomasters nunca se, creo yo que nunca disolverá, aunque atravese fases como la que estamos teniendo, en que muchos de nosotros estamos siendo papás y no tenemos tiempo para entrenar y para rendir, para poder acabar carreras en esta dura categoría, que estos últimos años ha incrementado su nivel bastante, en su nivel general, y yo creo que el equipo Ciclomaster continuará pues con Fernando, con Quique Molinero, que bueno, que es un amante de este deporte y de las competiciones, y ya más adelante seguramente pues yo creo que me reincorporaré otra vez a correr en cuanto tenga más tiempo para entrenar. Y probablemente tengamos a lo mejor allá por el máster veteranos 40, veteranos 50, otra vez el equipo al completo, ya cuando todos pasemos esta fase que en la que estamos ahora viviendo de crianza y de paternidad, y bueno, nos reincorporaremos con ganas, porque cada vez la esperanza de vida es mayor y hay corredores con 40 y 50 años que están corriendo muy bien y se defienden muy bien con corredores de 20 y 30 años, y bueno, nosotros esperamos ser como ellos, porque seguramente las ganas las seguiremos teniendo, porque llevamos casi 15 años, yo casi 20 años compitiendo, y cada vez las ganas de competir son mayores, pero las circunstancias de no poder entrenar pues te hacen ver la realidad, y que no puedes más ahora entrar en una de esas carreras porque ni siquiera eres capaz de acabarlas. Este fin de semana se iba a disputar una carrera en IBI, os adelantaba esto la semana pasada, pero al final, como tú dices, por como estábamos comentando temas de crisis y tal, pues las carreras se pronostican, pero al final se tienen que suspender, y la de IBI pasó esto. Nuestro equipo Ciclomaster tenía que haber corrido en IBI este fin de semana, pero al ser anulada esta carrera, que iba a ser puntual para la Challenge de la Comunidad Valenciana, pues bueno, no ha podido competirse porque la carrera se ha anulado. La última cita del equipo Ciclomaster, por lo menos la última cita que está planificada, es la semana que viene, el sábado, bueno, esta misma semana, el sábado 29, a las 4:30, en Ayacor. Es una carrera en homenaje a Pascual Montparler, que sabéis que ha fallecido hace poco, y bueno, la carrera que se disputará en Ayacor, de 75,5 kilómetros, pues será en recuerdo de esta persona que también ha trabajado mucho por el ciclismo de la Comunidad Valenciana, y que bueno, seguro que será una cita multitudinaria la que se dará cuenta ahí, y nuestros corredores participarán.
Solo. Pero, y yo tengo una pregunta. Viendo las noticias que han pasado esta semana, el accidente final de Víctor Cabedo, tú habrás pasado por ahí millones de veces entrenando, ¿no te da cada vez más miedo salir a la carretera?
Pues sí, la verdad es que sí. Este puerto yo lo conozco bien, porque también veraneo y todos los fines de semana me voy a mi pueblo, que está cerca de ahí, lo habré subido innumerables veces. La verdad es que es un puerto ahora mismo un poquito peligroso, que los ciclistas hacía tiempo que ya habíamos apartado, pues porque la carretera no tiene más de 4 o 5 metros de ancha, y cuando se cruzan los coches es muy difícil pasar si no te detienes y dejas pasar primero un coche y luego otro. La verdad es que pues tuvo que ser mala suerte. Yo también he bajado y he tenido varios sustos en el mismo sitio donde Víctor sufrió el percance, y la verdad es que es una carretera difícil para mí ir a salir a entrenar. Yo la verdad es que no tengo ahora ya muchas ganas de salir por allí. Hace mucho tiempo que no iba, este último año he ido un par de veces o tres, y bueno, miedo a salir a entrenar, pues la verdad es que no, porque porque bueno, si te tiene que pasar algo, al fin y al cabo te va a pasar. Sí que tienes que intentar evitar todas esas carreteras en las que pueda haber mayor peligro y elegir otras que en principio no tengan tanto tráfico ni tanto peligro a la hora de subirlas o bajarlas o transitar por ellas. Pero la verdad es que siempre al final te das cuenta de que estos percances son mala suerte y que no por ello vas a dejar de disfrutar y de hacer lo que te gusta, la verdad.
Desde aquí, Chonlo, como tú sabes y nuestros oyentes también, sobre todo somos ciclistas que trabajamos y luchamos por la seguridad vial del colectivo. Y en este caso, mira, uno muy cercano a todos, Víctor Cabedo, un ciclista profesional con 23 años de Honda, natural de Honda, donde tenía un futuro innegable, un futuro bueno, con grandes ilusiones dentro ya del equipo Euskaltel-Euskadi, donde se preveía un desarrollo ciclista de este deportista impresionante, tenían grandes esperanzas puestas en él. Se ha ido todo al traste en una décima de segundo. Realmente la carretera es traicionera para todos los usuarios de la misma, pero fundamentalmente para este colectivo tan indefenso en una vía interurbana donde el ciclista, como siempre hemos dicho desde estos micrófonos, es un usuario que está en manos de terceros. Nosotros podemos intentar siempre respetar al máximo el código de la circulación, como debe de ser, y es la obligación de todos los que transitamos por la misma, llevar siempre el casco, que es obligatorio, y rodar por la derecha, siempre en el arcén, si existe, y si es transitable, y como mucho rodar en paralelo de a dos para al transitar en paralelo ser vistos antes por los coches y donde noten y detecten la presencia de ciclistas y tomen el tiempo y las medidas necesarias para adelantar al ciclista o a los ciclistas con las suficientes garantías de seguridad para él y para el propio conductor del automóvil. Y en estos micrófonos, una vez más, recordar que la vida del colectivo ciclista, fundamentalmente, por supuesto, son de los propios conductores de estas bicicletas, pero como no, estamos siempre en manos de estos conductores del vehículo a motor, que son los que realmente tienen la fuerza ante una bicicleta. Estamos estamos en vuestras manos y, como siempre, respeto por ambas partes, por supuesto. El ciclista nunca o difícilmente puede hacer daño a un vehículo a motor, a un coche, a un camión, a un autobús, pero un vehículo a motor, a la más mínima, el daño que puede causar a un ciclista es extremo, extremo, extremo. Desde aquí, también nuestro más sincero pésame a la familia, amigos, conocidos de Víctor Cabedo y sobre todo a esta familia ciclista que somos todos. Un fuerte abrazo muy entrañable para todos y cada uno de los ciclistas de la comunidad valenciana. Suanlo, bueno, pues te emplazamos para la próxima semana y a ver si al final pues en Ciclomaster se termina compitiendo y vuelve el calendario a su normalidad.
Pues ojalá que sí sea. El lunes que viene lo comentaremos también.
Perfecto, un fuerte abrazo, Chonlo.
Un saludo.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro, que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer y tranquilos, que no es así, o sea, ahí cada uno sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando la adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1,5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1,5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno. Bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vamos a comentar las noticias que nos ha dejado el pelotón internacional. Este fin de semana, importante, importante cita para todos y cada uno de los profesionales. ¿No, don Paco?
Bueno, Pepe, yo creo que no se puede empezar de otra forma las noticias que resaltando esa salida que hizo Gilbert en la última rampa antes de meta, en el Cauber, para ganar su campeonato del mundo. ¿No te parece?
Sí, sí, por supuesto. Hay que decir que está refiriendo al campeonato del mundo de ruta en la categoría profesional, donde ayer domingo tuvo el desenlace y con el final de Gilbert gana, que se proclamó campeón del mundo.
Efectivamente. Y para el que no lo viera, yo creo que si lo va a ver, es una de esas carreras, como llaman, de YouTube. Que con que veas los últimos 10 minutos es suficiente, ¿no? Entonces ya ves desde el ataque de Gilbert, desde un minuto antes del ataque, y ya se puede decir que has visto toda la carrera.
Es que desgraciadamente los últimos campeonatos del mundo, los últimos años, es que están corriendo en circuitos donde es todo menos espectáculo. Son una kilometradas, son 260, 280 kilómetros, donde van quedando por agotamiento unos y otros, quedan los que antes de la salida saben que van a pelear por el campeonato del mundo, y es como si juegas ahí a las cartas.
Es sorprendente, la verdad, que no haya, además no hay pinganillos, me sorprende que no haya más locura sin haber pinganillos. Yo creo que ahora están todavía en la fase de acostumbrarse a no tener alguien que les diga lo que hay que hacer y les dicen desde salida esto. Y van todos como
sí,
muy
pero lo que quiero, pero si
cohibidos.
Pero si te das cuenta, son carreras, los campeonatos del mundo de los últimos años, son carreras donde al final no es que llegue una escapada y demás. Son carreras muy programadas desde la habitación del hotel, donde cada uno sabe lo que tiene que hacer. Bueno, que bueno, eso vamos a entrar a comentar ahora lo que cada uno tiene que hacer según la planificación y que luego hace o no hace, que ahora entraremos en detalle. Pero lo que quiero decir es que son cosas ya muy maquinadas, muy trabajadas, muy artificiales.
Sí, yo tengo esa misma sensación, como un campeonato como muy artificial, todo medido lo que
sí,
había que hacer,
sí, sí.
Atacó Gilbert, que era lo que todo estaba escrito en
claro,
todos los sitios, se fue Gilbert, nadie consiguió ni seguirle rueda, una cosa como muy...
Esto es la típica crónica del periodista que la escribe antes de empezar la carrera y que al final lo único que tiene que poner es el nombre de quien ha atacado y los resultados de los 4 o 5 primeros. Y poco más, porque la crónica ya estaba escrita y todo el mundo sabía el guión y cómo iba a desarrollarse. Para mí, que el campeonato del mundo está ahora mismo en una fase como estaba la Vuelta a España, como está el Tour ahora mismo, está en una fase donde la propuesta de circuitos para el espectáculo es simplemente lamentable. Esto es una rotura con el campeonato del mundo por parte de la organización cara a los aficionados total. Nos están diciendo, oye, dedícate a ver otra cosa, pero el Campeonato del Mundo no, que esto, con que te digan quién ha ganado ya es suficiente.
No, la verdad es que el Campeonato del Mundo, igual si nos volvemos atrás, siempre ha sido parecido.
Por eso lo estoy denunciando. No. Justamente lo que quiero decir a los organizadores, señores, preséntennos un circuito, un recorrido atractivo para el espectador. Porque yo recuerdo que hace unos años televisaban la prueba del Campeonato del Mundo de profesionales de ruta y eran no sé cuántas horas viendo allí a los mismos haciendo las mismas cosas en el grupete y demás, es decir, sin ningún tipo de motivación para el espectador. ¿Pero será algo más ruinoso para el ciclismo que ver algo que tú ya sabes y la crónica está hecha antes de salir?
Sí.
¿Hay algo más anti-espectáculo que eso?
La verdad es que
a los organizadores, un capón, con democrático y con todo respeto. Pero vamos, señores, espabilense, que hasta aquí podemos llegar.
A veces cuando están comentando Perico y Carlos de Andrés la carrera, en el Tour o donde sea, siempre sale Carlos de Andrés diciendo que hay mucha gente que le solicita, oye, que echáis muy pocas horas de ciclismo y la tele, que no sé qué, y dice, pero vamos a ver. ¿Para qué quieres 17 horas de ciclismo para los últimos 20 minutos? Es lo único que interesa realmente. ¿Para qué quieres estarlos viendo 5 horas a los del Campeonato del Mundo dando vueltas?
Los sponsors igual sí están agradecidos a todo esto, pero el aficionado la verdad que no...
El aficionado...
No llama mucho, ¿verdad, Fernando?
No.
Bueno, no he presentado a Fernando Serrano, un contertulio que se anima a estar hoy con nosotros también. Bienvenido a esta casa, a tu casa.
Gracias.
Y que esperamos y contamos con tus sabias opiniones también en el programa de hoy. Fernando, yo lo que comento es que el campeonato es simplemente el punto patriótico de si los ciclistas de tu país están ahí, están en la pomada, si se llevan alguna medalla.
La versión futbolera del ciclismo, ¿no?
Sí, y sobre todo para mí. Ahora entraremos un poquito, si quieres, a desgranar lo que ha sido la carrera, donde, bueno, en un principio, pues Pablo Lastras, por parte de la selección española, estuvo ahí batallando en la primera escapada. La primera escapada estuvo ahí Pablo Lastras como representante de la selección española. Luego, más tarde, Contador, la misión que tenía Alberto Contador en este Campeonato del Mundo simplemente era endurecer el recorrido, poner el pelotón en fila de uno, romperlo, intentar ya ir filtrando e ir dejando a los más fuertes, cosa que cumplió a la perfección, ya que el circuito no se adaptaba a las condiciones físicas de Alberto Contador, con lo cual Alberto no era un candidato nato para ganar la prueba del Campeonato del Mundo. Lo que sí que hizo fue trabajar para estos gallos de la selección española que sí que optaban, como era pues, Óscar Freire, Alejandro Valverde, Purito y Samu.
Ya que hablas de Freire...
Bueno, ahora entraremos al debate. Ahora entraremos al debate, que la cosa también tiene memoles. Y decir que bueno, es lo que digo, la carrera fue tal como estaba planificada desde la habitación del hotel por parte de la selección española, se desarrolló así y parece ser que lo único que falló, no se cumplió, fue el último kilómetro.
Bueno,
de la subida de la última vuelta al, ¿cómo se llama este? Al Cowherd.
Sí, bueno, yo creo que lo hicieron muy bien. La selección española pues estuvo ahí en todo momento. Valverde y Joaquín tendrían que estar, yo creo que un poco tipo Gilbert, a ver a la que salta. Y luego, como último caso, que estuviese Freire para rematar.
Vamos a ver.
¿Qué es lo que hicieron?
El acuerdo, lo que traían, lo que se había hablado en la habitación de hotel, es que si Óscar Freire estaba en el pelotón que podía disputar la prueba del Campeonato del Mundo, que Alejandro Valverde le estuviese abriendo camino hasta los últimos metros que Freire pudiese disputar ese pseudo sprint.
Sí, pero esto no es una caja cerrada y yo claro. Te la doy y ya está. O sea, el Valverde interpretó la carrera. Se están yendo cuatro tíos. Este está 30 metros más para atrás. Aquí hay que improvisar. Esto no es... De eso se trata en el ciclismo, ¿no? De, no, pues hemos quedado en esto y pase lo que pase, aunque vayan 50, hacemos esto.
Lo que pasa es que en declaraciones de Óscar Freire, una vez acabada su última carrera profesional, porque Óscar Freire ayer dijo también adiós al mundo profesional, es que si llegaba en la pomada para disputar pues el campeonato del mundo, que Alejandro Valverde iba a estar pues echándole una mano en todo. Y entonces lo que él se queja es que Alejandro Valverde no le llevó hasta Gilbert.
A mí me hierve un poco la sangre, Pepe. Es verdad, ¿eh? Porque es que todavía están por ver mis ojos un día que Óscar Freire trabaje para alguien. Por ver, por mis ojos. Ves ahí a Contador que no se le caen los anillos en trabajar para cualquiera. Valverde le ha lanzado el sprint a Óscar Freire para ganar un mundial y se ha sacrificado por él.
Sí.
No he visto nunca a Freire tirar para nadie. Y que todavía pero venga criticando a los demás. Pero
escucha,
pero tío...
vamos a ver. Es que un delantero centro no puede parar balones debajo de portería. Cada uno está para lo que está. Bueno, Óscar Freire es un rematador. Un rematador de carreras. Y entonces, si a Óscar Freire no le centras el balón y él pone la cabeza para rematar a gol... Él no va a centrar la pelotita, porque si centra la pelotita no la puede rematar.
Bueno, pero sabedores del potencial de Gilbert, cuando arrancó,
sí.
Todos se miraban y cualquiera podía haber seguido la estela, ¿no? Y
de hecho, sí, el Wasson Hagen lo intentó, estuvo ahí tirando un poco y no pudo.
Pero lo que dice Óscar Freire es que si él hubiese salido a rueda de Gilbert, no hubiera tenido luego potencial para hacer el sprint y vencerlo. Sino que lo que se quejaba es de que en ese momento no hubiese arrancado Valverde y le hubiese llevado a rueda de Gilbert.
Donde realmente pensaban que igual Gilbert no iba a aguantar.
Bueno, todo el mundo conoce a Gilbert y Gilbert sabe que tiene potencial para hacer lo que hizo. Para dejarlos ahí, mientras se miraban unos a otros, tú le das 3, 4, 5 segundos y te hace un roto, que es lo que hizo ayer. Pero el problema es, yo he leído opiniones en todos los sentidos, que lo que ha hecho Alejandro Valverde está muy bien hecho, porque si no, España no tiene ni siquiera la medalla de bronce. Entonces, si se espera a Óscar Freire igual no sabemos si hubiera respondido o no, si hubiera tenido potencial para llegar y luego rematar. El tema está que una vez que ha acabado la carrera, cada uno cuenta la feria como le ha ido, que eso lo facilito.
Efectivamente, después de visto es que se ve muy fácil. ¿Se consiguió medalla de bronce? Pues está muy bien.
Vamos a ver, con las aspiraciones que tenía Óscar Freire de ser campeón del mundo, llevarse la medalla de oro, ¿dónde él, en declaraciones que hizo, se estaba jugando su última temporada en el mundo profesional? Si hubiese ganado el campeonato del mundo, él hubiese continuado una temporada más dentro del mundo profesional. Estaba extra motivado Óscar Freire. Entonces, el no ganar el campeonato del mundo es lo que digo, significa ya lo que él dijo, anunció su retirada, nada más llegar a meta, fue su última carrera. Y la queja es que no habían cumplido lo que se habló en la habitación de hotel.
Sí, pero es que Valverde es un tío que es tan fuerte como él o más. O sea, no puedes dejar a un tío para que estaban todos los demás. Contador, Purito también es un tío muy fuerte, pero bien. Había otros tíos como Flecha que podían haber estado con Valverde ahí.
La trayectoria de
con Valverde, con Freire, y ser ellos los que hubiesen hecho ese esfuerzo. Pero no puedes sacrificar a un tío como Valverde, que tiene las mismas posibilidades que Freire, y al final para nada.
Y que este año lleva una trayectoria Valverde increíble en todas las competiciones, dando un do de pecho, y cuando con ella nadie contaba con él, siempre vuelve a arrancar, pelea con cualquiera, es un año impresionante para él.
Y sobre todo, hemos dicho las opiniones de Óscar Freire, pero la opinión de los comentarios de Valverde, una vez cruzada la línea de meta, está satisfecho con ese tercer puesto, con la medalla de bronce, pero dice que él sí que cumplió todo lo que se habló dentro de la habitación de hotel, porque él estuvo esperando a Óscar Freire. Vio que no saltaba a la rueda, que no estaba junto a él, y que no pudo esperar más. Que si Alejandro Valverde no hubiera tenido ese compromiso con Óscar Freire, hubiera saltado antes y seguramente ganado el campeonato del mundo.
Casi estoy por decirte que tampoco me lo creo. Claro. Porque Valverde saltó detrás de Wasson Hagen, que hizo mucho más esfuerzo que él, y aún así no fue capaz de pasarle. para quedarse con el segundo puesto. O sea que tampoco bueno, hay que montarse Paco, superpelículas.
Paco, aquí estamos para comentar. Y nosotros lo que hacemos llegar a nuestros oyentes son declaraciones de Alejandro Valverde. Ahora, como bien dices, tú, Paco, estás para decir, oye, no me creo lo que has dicho. Con todo tu derecho, por supuesto que sí. Y yo seguramente estoy contigo. Faltaría más. Lo que pasa que, de alguna manera, como aquel, una vez que uno ha centrado y el otro no ha podido ni rematar... Es que me lo has centrado alto, o el balón no ha pegado en el palo. ¿Yo qué quieres que te diga? Excusas todas. Pero lo cierto es que, al fin y al cabo, todos estaban, o deberían de haber estado vigilando la rueda de Gilbert, y fue el que se fue. El que todos sabían que iba a saltar, se fue y nadie le siguió. Nadie quería hacer ese plus de esfuerzo para estar con él, porque luego seguramente pasaría lo que pasó, que no tenían ya más gasolina.
Bueno, en estos casos hay imágenes que valen más que mil palabras. Cuando Gilbert llega a meta y no le quedan fuerzas para aguantar la bicicleta, la cual cae al suelo y le empiezan como a temblar las piernas. Todo el mundo quiere pedirle comentario y, como digo, siempre cuando sucede algo así no queda más que felicitarle, ¿no? Y,
por supuesto.
Y ha demostrado que es un grandísimo deportista.
A mí lo que más me impresionó al llegar a meta Gilbert es cómo iba él por el pasillito ese con vallas a los lados y un cámara adelante, marcha atrás grabándole, y pensé, ¿cómo ese tío no se está cayendo de espaldas? Porque iban allí a 15, 20 por hora, el otro ahí, una locura tremenda.
Pero al final hemos dicho que Gilbert ganó medalla de oro, medalla de plata.
Boasson-Hagen hizo medalla de plata
y medalla de bronce
hizo tercer
para nuestro Alejandro Valverde.
Efectivamente.
¿Alguna noticia más, Paco?
Solo decir que para el 2016 se van nada más y nada menos que a Oriente Próximo los mundiales en ruta. En Doha, nada más y nada menos. Que se preparen las cremitas solares.
Bueno, y que se pongan el turbante, que está de moda en aquellos lares.
Hola, soy Pedro Delgado, o más conocido en el mundo del ciclismo, Perico Delgado, que parece el nombre mío de batalla. Bueno, simplemente quería dejaros a vosotros, los ciclistas de fin de semana, los que tenéis más suerte y podéis también salir entre semana, pues una serie de consejos que tal vez algunos lo sepáis, pero otros no, o si no, no pasa nada por volverlo a recordar, ¿no? Primero, yo creo que muy importante es que trates de ir en grupo, ¿no? Sabemos que en grupo vamos a ser mucho más visibles y en ese aspecto ya vamos a ganar una seguridad, ¿no?, a la hora de practicar este deporte. También... trata y aprovecha sobre todo coger carreteras con arcén, parece ser que dan más seguridad. Eso sí, ten cuidado que siempre hay piedrecilla, cristales, pero trata de coger estas carreteras que posiblemente, al no entorpecer tanto la circulación de los automóviles, también podrás hacer un día de disfrute de la bicicleta más tranquilamente. Ah, y no se te olvide también que si vas en grupo o vayas solo, mira, a mí recomiendo es que lleves el casco, ¿no? Nunca sabes lo que te puede pasar y el casco de una manera u otra siempre te va a proteger. Y si te gusta más un poquito andar en ciudad, lógicamente cuando vas de ciudad a ciudad por la carretera tienes que pasar algunas travesías de pueblo. Recuerda que cuando vayas a hacer un giro de cualquier tipo, señaliza con la antelación para por lo menos avisar a esos coches que estén contigo usando la calzada en ese momento.
Cuando empiezas a andar en bici, Pepe, yo por lo menos oigo y leo, me gusta mirar un poco la técnica, cómo funciona, igual que si vas a nadar o a correr, cómo, la técnica, cómo mejorarla. Lees y escuchas tantas cosas diferentes que ya te vas volviendo un poco loco, ya no sabes si pedalar redondo a golpes, de pie o sentado, con la cremallera abierta del maillotó cerrada, y al final la respuesta a todo eso está bien clara y yo creo que nuestro invitado hoy nos la explicará. Depende. De cada usuario, ¿verdad, Johnny Riverry?
Sí, hola, buenas tardes. Bueno, sí, cada uno somos, como se suele decir, de nuestra madre y de nuestro padre, y lógicamente las adaptaciones que tenemos ante un instrumento agresivo, como podría ser en principio la bicicleta, pues son muy personales y muy individuales.
Bueno, John Iriberri es biomecánico del equipo Movistar, todo un especialista en cómo ponerse sobre la bici, ¿verdad?
Sí, a eso nos dedicamos, entre otras cosas, o por eso de alguna manera cumplimos la función que cumplimos, ¿no?, dentro del ciclismo, que es un deporte que pues está en evolución y bueno, pues aparecemos nuevos especímenes dentro de lo que es la jungla del ciclismo, en este caso pues como biomecánico y como responsable un poco de lo que es toda la labor de prevención y optimización de la posición sobre la bicicleta de los ciclistas.
Sobre eso de la posición, yo siempre, bueno, lo de el famoso pedaleo redondo, que te he leído a ti artículos que dices que no está claro que eso sea mejor que pedalear a pistonazos, digamos, ¿no?
Sí, hay muchísima controversia en la comunidad internacional, y te diría que no hay una cantidad suficiente de información científicamente válida como para poder hacer una afirmación taxativa. Quiero decir que todavía queda campo de investigación ahí, y campo de investigación sobre todo cuando hablamos de sujetos de cierto rendimiento, ¿no? Hay aproximaciones que dicen cosas a favor y en contra de, pero yo creo que tienen fallos sistemáticos en su planteamiento científico que los hacen dudosamente servibles, ¿no? Yo lo que planteo es que desde nuestra experiencia, que creo que somos desde el punto de vista nacional referentes en cuanto al número de sujetos observados y número de tendencias y número de experiencias analizadas, pues podemos hablar de cierta visión epidemiológica del problema, ¿no? Y nuestra impresión es que la gente que tira para arriba de los pedales generalmente tiene problemas, y cuando en la reprogramación motora les enseñas a pedalear de otra manera, que no sabemos muy bien por qué han abandonado, porque nos parece una manera bastante más natural y bastante más normal de pedalear, solucionan parte de los problemas que tienen. Tienen, vamos a decir, otra serie de hándicaps, pero bueno, el pedaleo redondo, no, nadie ha conseguido demostrar que sea más efectivo que el pedaleo, vamos a decir, más inercial, que es el que nosotros prodigamos, y sin embargo, nosotros, por experiencia, sí que podemos decir que es altamente lesivo. Entonces, yo, eso es un poco la tesis que defiendo, pese a no tener un trabajo científico finalista como para poder hacer esa afirmación de manera taxativa, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, pues la ciencia avanza a la velocidad que avanza, y los que de alguna manera trabajamos apoyados en esa ciencia, pero de una manera empírico-experimental, pues lógicamente tenemos que ser reservados acerca de nuestras afirmaciones también.
Y en ese contexto, ¿cómo metemos los platos ovalados? ¿Eso tiene algún tipo de beneficio a nivel de rendimiento, o simplemente a nivel de evitar molestias, o ninguna de las dos?
Bueno, en cuanto a evitar molestias, habría que hacer un estudio lo suficientemente grande de carácter longitudinal que no se ha hecho ni siquiera por parte de las marcas que de alguna manera ofrecen ese producto, que serían las responsables en hablar de ello, ¿no? Que yo desconozco, creo que no se ha hecho ningún estudio a ese nivel como debería hacerse de un estudio de investigación básica. Lo que sí nosotros hemos estudiado es la modificación del patrón de pedaleo y la modificación de la dinámica de fuerzas existentes en la rueda cuando se usan los platos ovalados. Entonces, en ese caso, hay modificaciones. Lo que sucede es que esas modificaciones son dependientes del sujeto, que esa ovalidad no funciona igual en todos los sujetos, y que la ovalidad ayuda cuando el tiempo, de alguna manera, para ejercer presión es suficientemente alto, o sea, cuando la cadencia es relativamente baja o se produce un efecto acelerativo porque aumenta el tiempo de tensión que aplicas a la cadena, pero que a altas velocidades, altas cadencias, digamos, cuando la intensidad es elevada y el tiempo para ejercer presión también, prácticamente las diferencias en cuanto a rendimiento final no son tan visibles. Con lo cual, pues vamos a decir que todavía los platos ovalados tienen sus claros oscuros. Lo que sí podría afirmar es que en principio no son lesivos per se, o sea, el que los prueba rara vez los tiene que quitar porque se haya hecho daño o algo por el estilo, con lo cual, pues bueno, el hecho de que sean inocuos, yo creo que les da una gran ventaja, como por lo menos para poder ser probados.
Sobre eso que comentabas de los estudios, yo la verdad es que la sensación que tengo es que en ciclismo se hacen un poco las cosas a ojo. O sea, como comentabas tú, que no se hacen unos estudios serios y que se va un poco, bueno, vamos a probar a poner las bielas más largas, ahora a poner el sillín un poco más atrás y a ver qué pasa. ¿Es así?
Bueno, sí, la verdad es que el desarrollo de la biomecánica del ciclismo es relativamente incipiente, ¿no? Prácticamente los orígenes comienzan hace 30 años de una manera muy, 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 muy precaria. Hace 20 años vuelve a haber otro pequeño impulso con una pequeña aproximación, todas de ellas hoy en día, pues muy, como es lógico, pues están muy, muy, muy sobrepasadas en cuanto a conocimiento, y yo creo que es en los últimos 10 años cuando realmente sufre un empujón importante la ciencia biomecánica en cuanto al conocimiento, que yo creo que hoy en día existe. Entonces, hoy en día se pueden afirmar cosas con muchísima más contundencia que antes, porque hay estudios que lo avalan y que lo demuestran. Sin embargo, todavía queda terreno por recorrer, y como tú dices, pues hoy en día todavía aunque haya cosas que se sepan, otra cosa es que estén a disposición del sujeto. Nosotros, pese a que teníamos conocimientos hace pues 8 años, por ejemplo, gracias a investigaciones que desarrollamos, no éramos capaces de ponerlo cara al público, ¿no? Porque de alguna manera luego se queda en una misión comercial, el público lo tiene que entender como que es bueno, lleva un proceso temporal que es insalvable. Entonces, hoy por hoy hay conocimientos para hacer cosas de una manera medida y de una manera justificada, y sin embargo se sigue utilizando pues el remedio, vamos a decir, casero, la solución de toda la vida, y eso en cierta medida es inevitable. Con el tiempo cambiará, pero hoy por hoy yo creo que ese proceso lleva una velocidad que es difícilmente alterable.
Hola, John, soy Fernando. Yo quería preguntarte sobre la geometría de los cuadros de contrarreloj. La barra horizontal va como más retrasada para que cuando el ciclista da la pedalada fuera como más patada, ¿no? Al mismo tiempo está más incorporado, más agachado. ¿Esto del que la barra esté más atrasada produce mucho beneficio?
Bueno, en principio lo que sería el equivalente al tubo del sillín en una bicicleta convencional, que hoy en día pues lógicamente las cabras tienen una forma, ya que prácticamente lo que es el tubo del sillín ha perdido su génesis, ¿no? Y entonces hacen formas pues aerodinámicamente más eficientes, y por lo tanto pues ese tubo sillín a veces pues no llega a ser ni tubo, sino que está prácticamente doblado o retorcido, ¿eh? de ciertas maneras. En todo caso, el ángulo que se estima y que prácticamente está utilizando todo el mundo siempre es más vertical que el que se utiliza en una bicicleta convencional para facilitar la inclinación del tronco hacia adelante sobre el manillar aerodinámico. Entonces, si normalmente se trabajan sobre grados que van de 73 a 74 grados en una bicicleta convencional, en contrarreloj se trabajan sobre ángulos de 75, e incluso pues cuando no hay limitaciones, vamos a decir, tipo a las que impone la UCI, en triatlón, por ejemplo, se utilizan ángulos verticales de prácticamente 78 y hasta 80 grados, ¿no? Lejos de cuestiones geométricas demasiado complicadas, la gente, yo creo que el que anda en bicicleta y ha probado los atletas es consciente que normalmente el retroceso del sillín siempre es menor en la bicicleta de contrarreloj que en la bicicleta de carretera, con lo cual pues siempre se tiende a tener un ángulo más vertical, con el objetivo que he dicho, que el tronco se pueda inclinar de mejor manera sobre el manillar, fruto de que se abra el rango articular de la cadera. Esa es un poco
para poder respirar mejor, ¿no?
Sí, para respirar mejor y para que incluso la cadera,
claro,
se pueda flexionar.
Claro, esto le comentaba
el propio
Paco.
Propio muslo pegaría sobre lo que es la faja abdominal, haciendo prácticamente imposible el rango, ¿no? Y que tenemos la flexibilidad que tenemos cuando el ciclista está con la pierna estirada e inclina el tronco hacia adelante, pues la tensión que tiene que soportar en toda la cadena posterior es muy grande, con lo cual cuanto más adelante el sillín, pues ese rango de alguna manera se normaliza más y hace que el movimiento sea algo más libre.
Lo cual, si uno se posiciona en una bicicleta, llamamos normal, con las barras mismas, ¿la cadera podía sufrir algún tipo de lesión, pinzamiento?
Si lo haría en la normal, yo creo que antes que lesionarte tendrías dolores, vamos a decir, agudos, difícilmente soportables, ¿no? La musculatura no estaría preparada, la posición no sería de equilibrio y habría músculos que no tienen un gran poder equilibrador que acabarían cargándose mucho, ¿no? Pues, por ejemplo, los hombros es muy habitual, o la zona baja de los dorsales o incluso los tríceps. Músculos que son auxiliares para movimientos que no son de sustentación acabarían soportando una tensión que antes de lesionarte te quitas por puro dolor.
Muy bien, John. Y ahora, llevando el tema a la montaña, vemos a... Todas las comparaciones son odiosas, pero a ciclistas como Contador, que va muy... siempre como muy levantado, no suele ir casi sentado cuando escala. ¿El ir levantado o sentado en la escalada puede producir lesiones de rodilla? ¿Es beneficioso o a largo o corto plazo?
Bueno, no está descrito que subir sentado respecto a subir de pie produzca ningún tipo de lesión añadida. Es una tensión sobre la rodilla. En cualquiera de los dos casos, la tensión que un ciclista ejerce sobre una de sus rodillas no es una tensión excesiva. Quiero decir, el ciclista, en el mejor de los casos, aplica sobre un pedal la fuerza, vamos a decir, máxima que le otorga su peso. No puede hacer fuerza por encima de esas posibilidades, ¿no? Una pequeña excepción, pero por norma general diríamos eso. Sin embargo, estamos perfectamente capacitados para levantar pesos con una pierna, que son nuestra masa, y mucho más, ¿no? Podríamos hacer sentadillas con una barra sobre nuestros hombros o una pierna. Por lo tanto, no es un problema tanto de fuerza máxima.
Y ofrece...
Ninguna de las dos per se es más lesiva. Sin embargo, sí que es verdad que sentado, la fijación de la cadera, nosotros de alguna manera estamos trabajando ahora mucho en ese tópico, de alguna manera, y sí que hemos visto que la posición de la cadera sí que puede llegar a condicionar mucho la salud de la propia rodilla a la hora de hacer fuerza. Y de pies esto no sucede porque la cadera de alguna manera se mantiene libre. En el caso de Contador también te diré que es un corredor que estabiliza muy poco la cadera pedaleando, tanto va sentado como cuando va de pies, y que la longitud que tiene de sus palancas respecto a la masa que tiene es muy favorable. Quiero decir, Alberto Contador es una persona muy liviana para la altura que tiene, y a él pedalear de pies, que obviamente yo creo que cualquiera que anda en bici sabe de sobra que siempre es más costoso que pedalear sentado, le sale en una relación mejor de la que nos puede salir al resto de los mortales por el fenómeno que he explicado. Tiene una formación muy ectomórfica y la masa le beneficia.
¿Le ofrece
mucho
menos desgaste? ¿Llegar a una pájara le costaría más, menos?
No, en principio haría más desgaste que lo que sería normalmente. Lo que pasa es que lo que él le supone una ventaja, que es ser más liviano, tiene también una limitación, es falta de hipertrofia muscular. Las aceleraciones que él tiene que hacer difícilmente las puede hacer sentado porque le falta fuerza para poder acelerar en esa posición. Entonces él ya de alguna manera desarrolla un sistema para el cual acelerar y variar de ritmo lo hace siempre de pies, ¿no? Por eso siempre le vemos en esa posición. Muy al contrario quizá pues de lo que sería el ejemplo contrario, que podría ser Medellín Durain, en el cual ya levantarse le costaba a Dios y ayuda por el fenómeno contrario, y que de alguna manera pues lo dejaba para momentos muy puntuales. ¿Pero por qué? Porque él tenía capacidad también de aceleración sentado. Pues un poco serían las dos antítesis de lo que podría subir una cuesta de dos maneras, y lo que para uno es bueno, para otro quizá no lo sea tanto.
¿Y qué grupos musculares, aparte de tríceps y abdominales, que no sea cuádriceps, claro, recomiendas fortalecer para la práctica de la bici?
Bueno, en principio no hace falta un fortalecimiento específico, porque ninguna de las partes va a desarrollar una gran cantidad de fuerza como para que sea un factor limitante. Obviamente yo creo que en todo caso quien ande mucho en bici tendrá que vigilar determinados grupos musculares que en la bicicleta no se trabajan fundamentalmente y que sufren cierto proceso pues de desadaptación, ¿no? Los más evidentes son los abdominales, que trabajan a favor de la gravedad y que por lo tanto pues no suelen ser músculos muy activos, y quizá en cierta medida también lo que son los brazos, que prácticamente se sujetan en una posición estática sobre bases óseas, no sobre bases musculares, con lo cual esas serían dos zonas claves como para poder trabajar, ¿no? Tren superior a nivel de brazos, unas extensiones de brazos y unas flexiones, y los abdominales. Y el resto de los músculos, bueno, el ciclismo es un deporte relativamente completo en cuanto a cadena extensora y cadena flexora, y no me da la impresión de que ningún músculo haya que reforzarlo especialmente para poder practicarlo, porque el ciclismo no es un deporte donde la fuerza sea un factor determinante, sino más bien es la resistencia, la capacidad de poder prolongar el tiempo de ejecución de contracciones musculares durante muchísimo tiempo, más que una o dos contracciones muy violentas.
Bueno, una última pregunta, John. Siempre se pregunta cuando alguien se va a comprar una bici que qué medidas, que si hay un tipo de medidas estándar, pero eso tampoco es así, ¿verdad? No está claro que exista para un tamaño de fémur o de lo que sea, tienes que ponerte esta talla, ¿verdad? Todo va a medida.
El mayor problema existente hoy en día, o hasta la fecha, ha sido de alguna manera el sistema que está impuesto generalmente, ¿no? A una persona se le dice, bueno, ¿cuánto mides tú o cuánto mide alguno de tus segmentos? Y en función de eso vamos a montarte encima una bicicleta. Bueno, si tendríamos una estructura, vamos a decir, de marioneta o de pinocho, si seríamos elementos estáticos y predecibles, pues esto cuadraría, como cuadraría cualquier estudio de ingeniería, por decirlo de alguna manera. Problema, que no todos realizamos los movimientos en igual medida, pese a tener las mismas medidas antropométricas. Quiero decir que el grado de flexibilidad, el grado de adaptación que tú puedas mostrar ante un elemento agresivo como puede ser la bicicleta, puede hacer que la talla varíe en un sentido o varíe en otro. Y no solo la talla, sino también las cuestiones geométricas. Entonces, el sistema que se utiliza actualmente es un sistema que no puede ser calificado de óptimo, porque de alguna manera considera al ser humano como un mero y vulgar sujeto pasivo, cuando realmente es un sujeto activo que va a ejercer respuesta respecto a lo que plantea la propia bicicleta en cuanto a la métrica que tiene, ¿no? Con lo cual, nosotros siempre hemos recomendado ponerse en manos de profesionales para que nos indiquen tanto la talla como la geometría de la bicicleta que más nos interesa para el ciclismo que vamos a practicar, y que todos los sistemas, vamos a decir, de tablas, pues quedan un poco ¿cómo decirlo, no? Pues un poco obsoletos o un poco escasos, ¿no? Yo creo que el mejor ejemplo si tú vas a una tienda, pues se supone que tu talla es una, pero resulta que este fabricante hace la talla un poco más grande, la hace un poco más pequeña. Siempre tenemos que estar probándonos las cosas para saber realmente cómo nos sientas y si nos quedan bien o no nos quedan bien. Con las bicicletas debería de ser el mismo proceso, sin embargo, obviamente eso no se puede hacer, porque uno no puede estar probando tres bicicletas distintas antes de decirse. El negocio no está planteado en esos términos. Con lo cual, hay cierto componente de riesgo, ¿no? Tú vas allí y vamos a suponer, continuar con el ejemplo, vas allí y la dependienta dice que tu talla es una talla M, evidentemente, y te vas con la M. Si luego esa talla es un poco más grande o es un poco más pequeña, pues depende de la buena voluntad de la dependienta, pues quizá consigas que te la cambie o consigas que no te la cambie. O a veces vas mal y simplemente, pues estás condenado a seguir andando así, ¿no? Es un poco una pequeña paradoja que se da. Hay conocimiento hoy en día como para poder asesorar a la gente, sin embargo, ese conocimiento tiene que permeabilizarse a la gente que está vendiendo bicicletas. Y hoy por hoy, pues desgraciadamente, ese conocimiento aún a muchos sitios no ha llegado. Se está implantando, pero todavía no es generalizado.
Bueno, John, pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Esperamos poder contar contigo en el futuro para que nos salques de muchas dudas que tenemos por aquí pendientes. Y nada, agradecerte haber estado hoy aquí.
Gracias, John.
Cuando queréis, ha sido un placer.
Hasta luego.
Hasta luego.
Antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Siete Aguas. Un total de 130 kilómetros tienen la culpa. Hora de salida a las 8 de la mañana desde el punto de encuentro habitual de la Avenida de los Naranjos. Hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Espera que responda Vicente y ahora ya
respondo.
Ya luego respondo.
Paco, te he bautizado hoy por Vicente.
Hasta
Paco.
La semana que viene, Pepe.
Hasta la semana que viene. Fernando, hasta cuando quieras. Muchas un placer gracias. Estar contigo.
Igualmente.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves... Uy, cómo estamos hoy. Y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices. To your credit, to the 30 faces you created. To your headache, to the shape of the 1980s. I'm glad we don't